Verdad, mira, el proceso del censo, el proceso de construcción del censo 2022 comenzó en el año 2018 cuando distintas organizaciones de diversidad sexual fuimos convocados en representación de las provincias a la Mesa Federal de Diversidad Sexual que se hacía en el marco del Consejo Federal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y tuvimos la oportunidad como asociación de poder participar de esa mesa federal, lo que fue 2018-2019, y uno de los temas o de los ejes centrales era poder incorporar por primera vez en la historia de nuestros censos preguntas que tenían que ver con las familias y los matrimonios igualitarios, y también preguntas que tengan que ver con personas trans, travestis, no binarias, ¿no? Que lo prevé, por supuesto, la Ley Nacional de Identidad de Género, sancionada en el año 2012. Entonces, a partir de varias mesas que tuvimos, de varias discusiones, cómo apuntar las preguntas, qué íbamos a preguntar, se llegó a un acuerdo, a un consenso entre todas las organizaciones, y es así como en el censo, que iba a ser, por supuesto, en el 2020, pero a raíz de la pandemia no se pudo realizar y luego se hizo el año pasado, en mayo del año pasado, que se incorporaron estas preguntas. Por primera vez en la historia, digamos, este dispositivo lo que nos permite es poder censar no tan solo la persona, sino también las realidades de personas que antes no eran tenidas en cuenta o no eran, digamos, determinantes en el censo. Y hace muy pocas semanas se dio el resultado de poblacional, ¿no? Y en ese número, Catamarca, se censaron 31 personas no binarias. Y conversando con el director provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas de acá de Catamarca, de esas 31, 5 accedieron a su cambio, a su rectificación registral en el sexo género. Y lo cierto es que ese número nos pone muy contentos, muy contentas dentro de lo que es la asociación, porque este mecanismo nos permitió visibilizar, nos permitió decir, bueno, a través del censo, acá estamos, acá nos mostramos, somos parte de la sociedad de Catamarca y también nos ponen un gran desafío, el desafío de poder seguir construyendo una agenda de igualdad, una agenda de accesibilidad a derechos.
¿Cuál es la realidad de estas personas que usted menciona? ¿Todas tienen trabajos formales? ¿Todas están bien incorporadas en sus contextos, en sus comunidades? ¿Siguen luchando por derechos que ya están establecidos por ley? ¿Y qué pasa con la sociedad?
Mire, las personas LGBT, nosotros este año que cumplimos 40 años de democracia, decimos que la gran deuda de la democracia es con las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, particularmente con las personas trans travestis. Nosotros como asociación hemos realizado un relevamiento en el 2020 actualizando los datos internos, por supuesto, de la asociación, y nos dimos de que la brecha de desigualdad es muy grande. Por ejemplo, tenemos que el 75% de las personas relevadas no terminó primario y secundario, que el 80% tiene problemas de empleabilidad, que el 92% aún sigue ejerciendo el trabajo sexual en situación de prostitución. Y que el casi 80% fue expulsado de sus hogares entre los 13 y los 17 años cuando no reconocen en su vínculo familiar su identidad de género. Y la verdad es que esos datos nos hizo pensar en dos propuestas legislativas que lo hicimos juntamente con la diputada provincial María Argerich. Uno es un programa alimentario para personas trans travestis en situación de vulnerabilidad, y el otro proyecto de ley es un programa que acompaña, que contiene a infancias y adolescencias LGBT en situación de violencia, de discriminación y de expulsión de los hogares.
¿Y en qué etapa están ambos?
El programa de acompañamiento y contención de infancias y adolescencias ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y el programa alimentario todavía continúa, ya tiene despacho favorable de la Comisión de Derechos Humanos, y estamos esperando que pueda, ¿no?, este año, a partir de mayo, cuando comienzan las sesiones ordinarias, poder salir de labor para bajar a recinto y pueda ser tratado por nuestros diputados y diputadas. Les digo esto porque es un camino, es un proceso. Nosotros y nosotros sabemos que estas dos leyes, y esto siempre se lo transmitimos a nuestros representantes, estas dos leyes van a significar materialmente las dos primeras políticas públicas en materia de diversidad sexual en nuestra provincia, que van a transformar la realidad de nuestros compañeros y compañeras. Y también lo digo porque pensar en las infancias y adolescencias trans travestis es pensar en mecanismos que nos pongan en el desafío de que ese ciclo de violencia, de expulsión y de discriminación que sufrieron nuestras compañeros y compañeros trans travestis no ocurra con las infancias y adolescencias en nuestra provincia de Catamarca.
Allí también intervienen, porque desde el punto de vista legal el Estado ha hecho mucho por este colectivo, por la gente del LGBT QI más, así es exactamente, y cuán importante es, ¿no?, entonces terminar de completar y de incorporar definitivamente la ESI, ¿no?, la Educación Sexual Integral.
Sí, siempre nosotros y nosotras decimos de que las militancias, los feminismos, las militancias en diversidad, hemos estado acompañando este reconocimiento y ampliación de derechos por parte del Estado, y tenemos leyes marcos como matrimonio igualitario, como identidad de género, que significaron una igualdad legal. Ahora, el camino de la igualdad legal a la igualdad real es un camino que lo seguimos batallando y lo seguimos dando, porque lo que queremos es esa igualdad real, ¿no?, traducido, y vuelvo a insistir, en políticas públicas y traducido en datos reales y concretos que nos permitan, ¿no?, conocer las realidades que se evidencian, ¿no?, en estos números que yo les compartía, y que estas realidades, digamos, se van como acrecentando a medida que uno va transitando hacia el interior de nuestra provincia, ¿no? Y una de las leyes que usted mencionaba, por supuesto, sancionada hace 16 años en nuestro país, como es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la 26.150, que cambia, que modifica el paradigma del aprendizaje de la sexualidad en el aula, ¿no? Porque veníamos aprendiendo una educación sexual para la salud, y a partir de la sanción de la ley 26.150, comenzamos a hablar y comenzamos a determinar una forma de aprender la sexualidad de manera integral. Saber que como personas estamos conformados y conformadas por una integralidad que tiene que ver con lo social, con lo psicológico, con lo cultural, y que esa sexualidad no tan solo tiene que ver con la genitalidad, o no tan solo tiene que ver con lo corporal. Entonces, nos ha costado muchísimo, usted bien sabrá, como trabajadora de los medios, cuántas cosas se dijeron en relación a la ley de ESI, cuántos mitos, cuántos miedos, cuántos temores, pero creo de que estamos transitando un camino y un proceso en donde vamos deconstruyendo, ¿no?, esos miedos, esos tabúes, y vamos entendiendo de que la ESI es esencial para poder convivir en una sociedad, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo con usted en este caso. Muchísimas gracias.
Y que también, sí, disculpe. Y que también, por supuesto, eso nos ha pasado también, por ejemplo, ¿no?, por darles un ejemplo, sí, con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, la ley de matrimonio igualitario es una ley bisagra, en donde antes teníamos la conformación de la familia tipo, y a partir de la ley de matrimonio igualitario hablamos de tipos de familia, ¿no?, visibilizados, puestos en la mesa social a partir de una ley nacional. Y cuánto se dijo, ¿no?, se decía hasta que la sanción de esa ley iba a terminar con la familia. Y fíjese que después de más de 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, lo que hizo es fortalecer las familias, fortalecer su constitución y su conformación, y por supuesto reconocer derechos, que es lo más importante.
Muchísimas gracias por su tiempo, por ser tan claro y tan específico, tan concreto, que es lo que necesitamos en los medios, ¿no? Información clara, que acerque y que amplíe la capacidad crítica, y que nos pongamos también en el lugar del otro, como usted dice, y acompañemos todas sus luchas. Así que lo estaremos convocando próximamente para que nos venga a contar cómo sigue todo y cómo avanzan, ¿no?, estos proyectos de ley que usted mencionaba. Bueno, ya tenemos avanzado el de acompañamiento y contención, y faltaría el que tiene que ver con la alimentación.
Sí, yo le agradezco muchísimo. Hubo un militante nacional, que es Carlos Jauregui, que yo siempre lo menciono, que él decía que en una sociedad que no se educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y yo creo que las personas LGBT que en esta mañana nos puedan estar escuchando, lo que queremos en esta vida es ser felices y poder disfrutar plenamente de los derechos que como personas, como ciudadanos y ciudadanas, nos corresponden. Y en la garantía de ese ejercicio, las organizaciones estamos preparadas y estamos al pie del cañón, como se suele decir, para poder ejercer esta defensa. Así que, Roxana, muchísimas gracias y, por supuesto, a disposición.
Por favor, a usted, muchas gracias por su tiempo para Radio Nacional. Hasta luego, que tenga una linda jornada. Hasta luego.
Gracias, muchas gracias.
Allí teníamos la palabra de Jorge Ovejero, él es de ASDA. Vamos a un tema musical cortito, por favor, si lo tiene disponible, compañero Daniel, o si no, usted disponga y yo me acomodo desde aquí.